Buenos días, tardes, noches, al momento que estéis escuchando esto. Estamos aquí otra vez en Escúchame una cosa. Un poco extraño el día de hoy porque debido a nuestro gran amigo COVID no podemos juntarnos a grabar, por eso lo estamos haciendo de manera telemática, pero todo bien, porque ellos pro de la tecnología. Bueno, el tema que vamos a grabar hoy, del que vamos a hablar, son los guilty pleasures. Para los que no sepan mucho inglés, pues esto se traduce como placeres culpables o culposos. Ole, leí el otro día por internet que era también como pecado dulce o algo así, o dulce pecado. Que parece un postre, pero no es.
A mí me gusta culposo.
Tiene la misma acepción, porque yo creo que igual no. Igual hay alguna diferencia ahí.
Ni idea.
No sé, pero habría que investigar.
Exacto. Porque habrá que empezar diciendo cuál sería nuestra definición correcta o que creemos nosotros que son los placeres culpables o guilty pleasures.
A ver, yo voy a decir así un poco con mis palabras, ¿eh? Yo creo que es algo que te gusta, pero que a lo mejor se interpreta en la sociedad, hablando de la sociedad, como ese ente abstracto. No, que se interpreta como que tiene connotaciones así malas. Malas puede ser rollo que se ridiculice por alguna cosa o que te tenga que dar vergüenza, ¿sabes? Porque tenga algún matiz así un poco raro.
Sí, yo también creo es algo así. Cualquier cosa que tú te guste o sientas cierta conexión con ello, pero te sientas como obligado a ocultarlo porque estás avergonzado por ello.
Bueno, ahora os voy a dar la definición que da el Oxford Dictionary, que dice que es algo como una película, un programa de televisión o una pieza musical que se disfruta a pesar de considerar que no se le tiene en alta estima. Camilo de en alta estima me gusta mucho.
Claro, pero ¿qué es tener algo en alta estima? Es que ¿qué implica eso? Muchas cosas.
La cosa es, ¿por qué da vergüenza o culpa los guilty pleasures?
Por eso, por esa
no alta estima. Algo que no se tiene en alta estima, ¿verdad?
En esa definición, lo de que no se tiene en alta estima, a ver, hay cosas, por ejemplo, que no se tienen normalmente en alta estima, digamos, cosas de la baja cultura.
Eso iba a decir.
Como honesto, con el primer episodio.
Sí. Hay mucha conexión aquí.
Sí, sí. O sea, hay cosas que no son de alta cultura o que no tenemos en alta estima, pero aún así yo no me siento avergonzado porque me guste, pues, no sé.
Claro, pero eso yo creo que va más según la persona. Y con el tiempo también aprendes, porque si eres una persona dada a que te gusten las cosas, pues eso, que te hacen sentir avergonzado, al final yo creo que sudas, es en plan, mira, pues que ya me da igual. Llega un momento que ya te la suda lo que piense la gente de lo que a ti te gusta, mientras tú estés feliz.
Sí, yo creo que está como,
eso, y punto.
Como muy conectado con la adolescencia y especialmente sí. Todo este momento de inseguridad de no puedes decir lo que exactamente te gusta y tienes como amoldarte a los gustos que tienen tu grupo de amigos o en general todos los adolescentes y tienes como seguir al rebaño y salir lo mainstream.
Real, a vosotros nos pasaba, porque a mí cuando era adolescente sí me pasaba.
Sí.
Mira que yo.
O aparentar, ¿sabes? También. Esa edad es mucho de aparentar.
Tuve épocas de todo.
Sí, además es que hay muchas veces que en la adolescencia, si te quieres salir del rebaño porque dices, es que qué básica la peña, porque en la adolescencia pasa. Si te quieres salir del rebaño, a lo mejor te quieres salir de una forma guay, ¿sabes? Nunca va a ser de una forma en plan que puedas dar pie a que se rían de ti, porque claro. Ya sabemos que los seres humanos
Real.
Somos malos.
Sí.
Entonces.
Yo creo que es eso, importante, lo de que se rían de ti o no, porque es en plan, a veces pues simplemente te callas porque quieres encajar y no ser diferente. Menos los emos, que sí quieres ser diferente.
Pero en el momento emo se creaban como unos grupos.
Sí, también, igual.
Que entonces, si tú eras emo y estabas en el grupo emo, aunque los demás fuera de ese grupo se pudieran reír de ti, ese grupo te daba como la seguridad, claro. ¿Sabes? Porque el rebaño ya sabemos que hace fuerte al individuo.
Era como la subcultura.
Esto es así.
Pero en ese momento, o sea, estáis hablando de cuando estaba como el auge de la gente emo, por ejemplo, no erais. estamos hablando de un momento que era muy mainstream ser emo.
Era, sí, es verdad, era muchísimo.
Claro, eso también.
Entonces, es por eso, no, pero al principio era como que no, y luego cuanto más gente se fue haciendo emo, pues luego ya se hizo más normal el ser emo, pero al principio no era.
Es que era más como con una contraposición, ¿sabes? A un estilo de, a lo mejor de vestir o de, o, es que de pensar, bueno, no lo sé. Tendré que indagar más, pero es más estética. Sí. Es más estética. Yo creo que era una contraposición al estilo así más, como más buenín, más, ¿sabes? Más soft.
Pero eso depende de si eras emo o steam, porque yo era steam, que era solo los de la estética, aunque en el fondo yo sí me quería morir igual, pero lo ocultaba. Pero sí, no sé.
Yo no sé, la verdad.
¿Qué? O sea, yo solo conocía emo, no sabía que había como subtipos.
Ah, yo es que como estaba ahí metida, pues yo busqué a ver qué tipo de cosas había exactamente en todo lo emo, a ver si podía pues, sentirme más identificada con otra cosa dentro yo de todo lo emo.
Creo que no pude hacer esa investigación porque ella no tenía un ordenador mío, no podía investigar. Estaba al margen de la sociedad.
Pero eso no, me lleva a pensar que igual hay cosas que al principio pueden ser una guilty pleasure, pero a medida que más gente las va reconociendo, o ni eso, que va gustando a más gente, al final no se hacen tan guilty pleasure porque a todo el mundo le gusta.
Sí, claro.
Sí, y lo que decíamos de la edad, también. Lo que decíamos de la edad, ¿sabes? Que tú llegas a una edad que dices tú, a ver, ¿qué me va a quitar a mí de estar contenta y feliz consumiendo lo que sea que me guste porque piensen los demás? Es en plan, mira, ya bastantes problemas tengo, ¿sabes? Como para encima ponerme ese peso a las espaldas sin tontería, o sea, con tontería, ¿sabes? En plan, sin tener razón de por qué.
Sí, yo creo que a partir de cierta edad ya... O sea, no cierta edad, como cierto momento en el desarrollo de cualquier persona, a unos les llega antes y a unos más tarde, pero llega un momento en el que como que ya te da igual lo que opine la mayoría de gente y es como, a mí me gusta esto, disfruto con esto y no le hago daño a nadie, pues, ¿sabes? También te digo, esto ahora lo estaba escuchando de mi propia voz, suena un poco como... Estamos hablando de guilty pleasures, de un contenido que consumes, plan, películas,
sí.
Canciones, lo que sea, sí. Y a la vez me parece que está como muy relacionado como con el mundo de las parafilias y todo eso, ¿no?
Nunca lo había... O sea, yo es que siempre pienso más eso por las cosas que consumes a modo de entretenimiento, pero sí que es cierto que puede haber ahí...
Sí, es como...
una parafilia que puede ser un guilty pleasure, o sea, sí.
Claro, no...
Y no está tan...
A ver, si no haces daño a nadie...
Es lo, digamos, hace la mayoría, pues ya es como lo tienes que ocultar. Por eso ahí encuentro yo el paralelismo entre, yo qué sé, te guste... Mientras todo el mundo es emo, a ti te gusta ver las películas o series de Hannah Montana...
Yes, las dos cosas.
Me parece...
Me pasaba.
¿Sabes? Yo estaba
yo combinaba las dos cosas bastante bien.
¿Ves? Pero yo no era emo y yo tenía que estar ahí en mi casa viendo Hannah Montana y luego iba al instituto y no se me ocurría mencionar en ningún momento que yo veía a Hannah Montana.
Eso es cierto, porque tú tenías que...
Pues yo fui al cine a ver la peli, la verdad.
No, yo también.
Pero sí que mira. Era un poco, bueno, sí, no era cómodo.
Yo recuerdo que el último año de instituto, me parece que fue último de instituto, principio de universidad, yo tuve mi época vintage, donde me gustaban los Beatles y vestir ropa, como he dicho, vintage. Y a mí me pasó una cosa en esa época, que es cuando exactamente debutó One Direction. Entonces imagínate ese paso, porque yo era pues una niña que vestía con ropa de mercadillo vintage, que le gustaban los Beatles, y de repente llegó una boy band a mi vida. Entonces, ¿yo qué hago? Porque yo tenía que mantener mis apariencias. Y a eso me afectó. Luego ya, yo creo que se fue,
bueno, puedes combinar,
el punto de partida de decir, mira, me la suda, me gusta esto y ya está, y voy a ir... feliz diciéndole a la gente que me gusta eso, porque yo no lo he ocultado nunca tampoco, la gente que me conoce lo sabe. Pero ese fue un punto, yo creo, de no
recordar. Además, esto está muy ligado a que una cosa no quita la otra.
Sí, pero cuando eres adolescente, ¿sabes?
O sea, no porque te guste una cosa te va a dejar de gustar otra. No, la gente tiene diferentes,
claro, pero eso pasa cuando eres
planos
adulto.
De sus gustos.
Cuando
y
eres
sus
adulto
cosas.
Pasa, pero cuando eres adolescente o estás saliendo de la adolescencia, que todavía tienes ahí una época un poco rara, cuesta encajar eso.
Sí. Yo creo es que en sí. ese momento es como tenemos, a pesar de que ni siquiera se han terminado de formar en nuestro cerebro, como esos prejuicios, aún así, como ya los tenemos. Entonces, prejuzgamos si a una persona le gusta One Direction, entonces no sabe de música así.
Exacto. Más, total.
O de los 80 o algo así. Entonces, así ya, es. Como tenemos por hecho, no son combinables las cosas, ¿sabes? A pesar de que puedes hacer una mezcolanza ahí de cosas que te gusten muy raras, hacer una
especie
de pastiche ahí rarísimo de...
Sí, somos.
No sé, música así más tradicional.
Pero yo no encuentro a mucha gente así. O no sé si es porque lo ocultan en realidad, pero, por ejemplo, ¿sabes? La persona que le gusta rock, en realidad, solo escucha rock. A las que escucha metal, solo escucha metal. No encuentras a casi nadie que escuche.
Bueno, Andrea, es que estás poniendo unos ¿sabes? Ejemplos. Yo no quiero generalizar aquí tampoco, pero la gente que
escucha. Puedo escuchar metal y One Direction, me caso.
Son ejemplos como muy, muy absolutos, ¿sabes?
Claro.
No hay como un margen ahí en el que.
Sí, no hay grises.
Claro.
Y que también hay muchos prejuicios, ¿sabes? Que mucha gente es eso, que. Dices, a esta persona por gustarle eso solo le gusta eso. Y es como, no, tú conoces a esa persona. Es en plan, en su casa a lo mejor, ¿sabes? Yo tengo una playlist y luego tienes, no sé, los Backstreet Boys y Led Zeppelin debajo. Es en plan, bueno, pues ya. Mira, y Hannah Montana después. Sí. Pues chico, no sé.
Total. Pero mira, en el caso de la música, ahí como... ahora, especialmente en los últimos años, yo creo que sí que la gente como escucha algo más variado, también porque creo que muchos de los géneros que hay o que había música como que se han ido mezclando mucho. Sí. Ahora hay como mucha fusión de distintos estilos. Pero si esto lo trasladamos a otros contenidos, por ejemplo, creo que no se mezcla tanto. Por ejemplo, consideramos siempre que la gente ve pues reality shows, iba a decir. Esa gente es como luego no va a ponerse a ver, pues no sé, una película ahí con su buen mensaje o ponerse a ver un documental o algo así, ¿sabes?
Sí.
Va, pues eso es otra pijada, sí, o sea, porque vamos, quiero decir...
Porque yo soy el
creo
ejemplo.
Que es que las personas... Exactamente, sí, o sea, yo creo que aquí todos somos ese ejemplo, ¿sabes? Todos consumimos todas esas cosas.
Total.
Pero a mí me da...
Y es mejor, en realidad, porque así tienes diferentes... Son cosas muy diferentes y te aportan cosas distintas. Sí. Eso mola.
Yo creo que además, cuanto más variado y, bueno... Como siempre, todo en la vida. Cuanta más diversidad, mucha más riqueza de todas las influencias, por ejemplo, podemos llegar a tener de todo el contenido audiovisual que consumimos.
Mm-hmm. Otra cosa, por ejemplo, ¿qué opináis de esta frase que tengo aquí apuntada? Que dice, los guilty pleasures son un invento de quienes no quieren reconocer que no todos sus gustos son selectos o refinados. Como ya hablábamos un poco luego y lo conectábamos también con lo de la baja y la alta cultura. Pero yo creo que sí, que ese es el problema. Pero esto me lleva a pensar otra cosa, porque ¿quién juzga lo que es bueno o lo que es malo o lo que es refinado o lo que no? Es que, ¿sabes? Ahí estamos en otro dilema otra vez, que es en plan, no hay una persona, por que seas un catedrático o una en Hollywood, que diga, esta película es buena porque sí, o sea...
Claro, es lo que hablamos en el primer episodio, bueno, que es como la gente...
Isa, are you there?
Estoy aquí.
Vale.
Bien. Te estaba diciendo, para conectar un poco el tema otra vez y retomar esto, que ya que vamos a hablar luego de ASMR, que por cierto, yo estuve escuchando para meterme en el papel de lo que iba a hablar hoy, que te iba a arreglar como un robot de esos de lo ASMR, que me gusta.
Sí.
Estás bien.
Madre mía. Yo quería decir una cosa de la frase esta que dijiste, lo de los guilty pleasures, que son como para no reconocer, o sea,
que tus
para
gustos no son tan selectos o refinados.
Yo creo que se me olvidó lo que iba a decir por culpa de mí. Bueno, nada, era
solo de la ASMR.
Ahora, conectarlo con lo de la alta y la baja cultura, el problema yo creo está en eso, en no está muy claro cómo y quién traza la línea entre es selecto o es alta cultura y no lo es. Pero lo veo muy claro en el caso de como los privilegios que tiene distinta gente, digamos. Porque, por ejemplo, podemos considerar que algo es más selecto a pesar de ser exactamente igual que otra cosa que no lo sea, solo porque la persona que esté creando ese contenido, pues sea rica o sea blanca o...
Real eso.
Sí.
Da rabia de pensar eso.
Me parece
que se le va a tomar en más estima solo por eso, por su condición social, eso que sea pues blanco, hombre, rico, por ejemplo.
Es que... A ver, ponemos a... parece que siempre es el mismo ejemplo, pero bueno. Ponemos a Rosalía en un pedestal, pero no ponemos a millones de personas de etnia gitana que están haciendo exactamente lo mismo. Sí. ¿Sabes? Esto es baja cultura, pero Rosalía ahora está prácticamente en la alta, altísima cultura, vamos.
Sí, that's true.
No sé, me parece.
El privilegio es real.
El privilegio sí, sí, el privilegio total. O sea, totalmente eso, lo de que esté en la altísima cultura. Bueno, va a actuar en la Super Bowl, ¿no?
Creo que al final no lo consideramos
dentro de lo mainstream, claro.
Claro, pero a lo que voy es que tú, por ejemplo, si eres fan del flamenco este que hace ella, no sé muy bien exactamente cuál es su género, pero bueno, tú eres fan de ese tipo de música y puedes decir orgullosamente te gusta Rosalía, pero luego como en tu guilty pleasure sería estás escuchando a Lola, no sé, está ahí en su chabola, en su poblado gitano, ¿sabes?
Pero no estoy segura de que eso se considerase un guilty pleasure, en realidad.
Ya, yo no estoy segura tampoco. Eso es los privilegios por según eso, según el dinero que va esté detrás de esa persona, que es, al final es un proyecto en realidad. Y
es que tiene, en el caso de la música, por ejemplo, yo creo que tiene más que ver con los géneros, más que con el privilegio. Porque dentro de que esté en el mismo género, eso si es flamenco o lo que sea que haga Rosalía, flamenco fusión, es un poco lo mismo. Es en plan, vale, ¿te gusta Rosalía? Pues que en la alta cultura está más reconocida que la gitana Lola, que no la conoce nadie, pero no es un guilty pleasure. Al revés, yo creo que se vería guay porque en plan, ah, mira, esta pava sabe de flamenco fusión, no solo lo que es estándar y mainstream ahora, ¿sabes?
Sí,
yo creo que en el caso específico de la música va más por cosa de géneros musicales.
No sé, yo
sí,
creo
yo
que no de géneros, sino también de artistas en general, porque pues comparemos a Rosalía con Pitingo o
bueno,
en otro género, por ejemplo, comparamos la música pop hace fulanito, ¿cómo se llame? De Aurin, con pues, no sé, con Billie Eilish o yo pues,
o sea, sí.
Pues hay mundos entre medias.
Puede ser.
Sí.
Para diferenciar lo que podríamos llamar como calidad, pero tampoco. A ver, es música.
Claro, pero depende también del género musical del que hables. Porque, por ejemplo, yo, yendo al mío, que eso es el pop y más en concreto las boybands. O sea, dentro de las boybands, que ya está reconocido como la más putísima mierda, nadie te va a decir nada. O sea, nadie te va a decir, oh, es que One Direction es mejor que Aurin. No. Son los dos la misma mierda y ya está. ¿Sabes? Que nadie te va a prejuzgar. Pero porque justamente ese género, el, no sé cómo llamarlo, que sé, pop de boy bands, está ya muy mal visto. Entonces, dentro de lo
sí,
mal
pero
visto,
eso
ya la gente
otro,
no te juzga.
Para otro podcast. Nos da para un episodio entero sobre boy bands.
Real.
Y sobre lo que significa y por qué está tan mal visto y la misoginia que hay detrás de eso.
Próximamente.
Y lo haremos, Lo haremos.
Ya.
Pero yo creo que lo de los géneros musicales es un... Nos estamos metiendo en un jardín del que no tenemos ni idea. Eso ya va a empezar.
Sí, sí, sí.
Porque los géneros musicales hoy en día están como muy...
Sí,
están,
es que...
Eso, sí, no están muy mezclados, entonces es difícil.
Sí, muy difuso todo ya. ¿Y opináis entonces, no solo en cuanto a la música, en el resto de cosas, de toda esa gente parece como que te juzga en... A ver... No, es que lo parezca, es que lo hacen. ¿Sabes? Esa gente ya saben que te gusta X contenido y ya.
Yo.
Ya no te quiere hablar o. ¿Sabes?
Pues porque sinceramente, esas personas no tienen cabida en mi vida, porque cuando era adolescente no. Y
que a mí nunca me pasó eso,
aún me preocupaba un poco, pero luego lo que dije antes, te la llega a sudar, tío, y pues lo que quieres cuando tienes una edad ya es estar en un grupo con gente que respete tus gustos y no te juzgue y ya está. Y si alguna de esas personas que de repente conoces lo hace, pues adiós, es que no. O sea, yo quiero estar en un grupo cómoda, hablando de mis mierdas, aunque sean eso, una puta mierda, me da igual.
Yo es que vivimos, creo que es
el problema es que vivimos también en la sociedad del postureo.
Es un mínimo de decencia, ¿no? O sea, ¿qué me estás diciendo? A ver, estamos hablando de gustos, de contenido audiovisual, cultura sí. popular, o sea, estamos hablando de cosas que no están haciendo daño a nadie. Entonces, ¿por qué vas a dejar de hablar a una persona porque le guste algo que a ti no? O sea, quiero decir,
hablar
es que
no, pero, o sea, quiero decir, hablar no, pero mirarte mal, o tener prejuicios, o pensar que eres estúpido.
O,
bueno, eso es la adolescencia, no, es que.
Y ahora también, es que yo creo.
Ha pasado incluso ya en una edad, a ver, no, ahora mismo no, porque ya hace unos cuantos años me la suda todo, pero hablando, claro. Pero hace unos años, ahora, no sé, 5 años o algo así, sí que me pasaba. Había gente que yo incluso podía considerar amigos. Yo les decía, veía, pues, por ejemplo, una serie en concreto y ya era como si yo no tuviera absolutamente ningún criterio válido
Total.
Sobre series de televisión en general. Mm-hmm. Solo porque me gustase, pues, por ejemplo, ver Glee.
Yeah,
yo veía total. Glee, me gustaba mucho, pero es que, vamos a ver, también veo otras series de televisión están consideradas como auténtico arte en cuanto al mundo de la televisión. Series ya son clásicos y que son de culto, yo sé, como Breaking Bad o cosas así. Pero solo por el hecho de que a mí me gustase Glee, ya era como yo no tenía absolutamente ningún criterio. No se dejasen de hablarme ni nada, pero ya. ¿Sabes? Ya sientes como esa presión de que están juzgando, no tienes absolutamente ningún criterio solo por eso.
Pero pues eso es una gilipollez, o sea, esa gente, quiero decir, no se merece nada, quiero decir, no se merece tu, no sé, que te comas la cabeza, ¿sabes? Es en plan, a mí acéptame como soy, que habrá algunas cosas en las que coincidamos y otras no, pero es que yo estoy haciendo lo mismo contigo. Entonces, ¿sabes? Pero no sé, es que eso es relacionarse, no sé.
Sí, pero me parece curioso. O sea, todavía a estas alturas de la vida me parece que está ya como todo muy, muy difuso y no hay límites entre casi nada. Me parece curioso que todavía haya gente así.
Yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría y mi teoría es que esa gente está amargada. O está amargada o en realidad lo hace a espaldas. O sea, en plan, ¿tú me dices en serio que un erudito de estos cinéfilo se sienta un día en su casa una tarde que está hasta los cojones de estudiar o de trabajar y dice, oh, voy a mirar en la lista de Film Affinity o en IMDb el top 10 de películas de este mes y me voy a ver las que están mejor puntuadas? Pues no, igual le apetece ver una puta mierda, ¿sabes? De adolescentes como a mí, y se la ve y ya está, solo que igual luego no se lo cuenta a nadie. Espero que pase así, porque yo, una persona que a veces necesita desconectar y reprima esos sentimientos de ver cosas que no sean, pues eso, buena clavadas, bien aclavadas por la crítica, es en plan, qué vida tan triste. Yo no quiero vivir así.
Sí, la verdad, a mí me parece súper triste, porque, por ejemplo, el otro día tuve una conversación con un chico en Twitch. Estaba él ahí haciendo su streaming y estaba hablando sobre películas en general y pidió que le recomendasen películas para ver y empezaron a recomendarle varias y hubo alguien que le recomendó la de Alita, sí. Alita Ángel de Combate o algo así,
creo que
la
llamaba. Tiene unos ojos muy grandes.
Bueno, entonces él dijo, a ver, por favor, estamos hablando de películas buenas.
¿Me explicas?
Y a mí esto me molesta ya.
Sí.
A estas alturas de la vida ya como me molesta.
Es que
des por hecho y una
la
película
gente pedante, no puedo.
No es buena. A ver, esto lo estoy diciendo yo, me he metido con la puta película de Tarantino.
Si no salen todos pero los de podcast, no bien.
Sí. No escupas para arriba,
no. Porfa. No, a ver, pero yo ya sabéis que estoy yo ahí siempre deconstruyéndome. Pero
como debe ser.
Me parece que, y de hecho yo se lo comenté así en el chat del streaming, le comenté, a ver, la película, obviamente, desde el punto de vista de, así como más técnico, no es que sea una gran película, pero me parece que cumple perfectamente su cometido de, ya vas esperando una película de acción, va a tener un argumento, es un poquito limitado porque tampoco este sea un drama ni nada por el estilo, es una película de acción en la que te van a intentar enseñar pues toda la tecnología que tienen para desarrollar unos efectos especiales de la leche.
¿Sabes como cuál? Como mi peli favorita.
Verás.
Avatar.
¿Cuál?
Oye.
Es lo mismo. Bueno, a ver, yo voy a decir una cosa, A mí no me entusiasmó, pero... entiendo que es para lo que es también, es para enseñar los efectos especiales. El argumento queda como en un segundo plano. Lo que pasa que ahí ya entran los gustos y si no te gustan ese tipo de películas que el argumento lo deja en un segundo plano...
Pero ya está, claro. Pues pero técnicamente está, no es moral, si es que hay cosas para todo.
Pero ahí me parece, por ejemplo, en tanto en la de Avatar como en la de Alita, me parece que efectivamente el argumento no es que sea un argumento de la leche... Pero hay un argumento. Tampoco está en segundo plano, ¿sabes? Se está dirigiendo toda la narrativa de la película, ¿vale? Está bien, pero me parece, por cierto, son las dos del mismo guionista y director.
¡Sorpresa! No lo creo.
Sí. me parece que esas películas cumplen su cometido de. Vas ahí a entretenerte un rato, no vas a salir pensando ahí sobre algo que te haya dejado, vamos, que haya sido trascendental y vayas a estar claro, 15 días pensando sobre
hay momentos para todo,
todo sí.
Claro,
para todo.
Y a la vez, luego también creo, a raíz de lo que decías de Avatar, me parece que hay otro tipo de películas, ella no es que dejen el argumento en un segundo plano, está ahí como de fondo, y esas películas, no sé por qué, pero suelen ser muy taquilleras y
porque la gente va al cine a no pensar. Que no siempre es así. Claro. Yo ahí sí, a veces soy un poco ñe. Porque yo cuando fui a ver El Árbol de la Vida. Y tuve una experiencia extrasensorial en el cine. Hubo mucha gente que salió enfadada porque aquí era una puta mierda. ¿Y por qué? Porque iban a entretenerse y no a pensar pues en esto, en la vida y la muerte, ¿sabes? Pero es que, no sé, hay momentos para todo.
Pero yo lo que no entiendo es que puedas dedicar 2 horas de tu vida a ver una película en la que absolutamente nada tiene sentido porque vas ahí a ver explotar.
También hay tiempo para eso. Es que tiempo para todo.
A ver,
y momento.
¿Cómo vas a pagar 8 euros o lo que cuesta el cine en tu ciudad o país? ¿Cómo vas a pagar eso para ver Fast and Furious 92?
A ver, pero eso, yo no quiero comparar porque no vi esas pelis, entonces no quiero comparar tampoco, pero sí que es verdad que ahí entran otra vez en juego los gustos.
Sí.
Tú, si eres una persona que te molan los coches y quieres desconectar, pues a lo mejor vas a ver esa peli y no Alita, ¿sabes?
Pero hay otras películas de coches, por ejemplo... género que tienen argumento.
¿Sabéis cuál? La de Lindsay Lohan, Herbie a tope. La mejor peli de coches de mi vida.
Yo creo que no he visto ni una película de coches. Es que no hay nada que me pueda interesar.
Andrea, Herbie a tope. Que es un película.
En fin.
En serio, que a mí me gusta mucho. Va en serio.
Eso te lo tenías que haber guardado como Guilty Pleasure, Isabel.
Bueno, pues ya está. Spoiler. No, eso no es de Guilty nada.
Sí, hay cosas, es mejor guardarte para ti.
Bueno, ¿qué os parece si ahora que hablamos de lo de Herbie a tope y un poco de los Guilty Pleasure de Isabel, hablamos, pues eso, un poco de los que son nuestros, que pensamos que son nuestros placeres culpables?
Muy bien. Vamos aquí a estar exposed.
Exposed, yes.
Herbie a tope.
Yo ya no siento vergüenza por nada. La verdad.
Yo tampoco, ¿eh?
Es que por ya. Nada, ¿eh? Ni por la ASMR, que era por lo que más. Dejarme empezar por la ASMR. Yo tuve una relación complicada con la ASMR. Ahora ya no la tengo porque ahora ya he aceptado que pues soy ASMR fila. ¿Cómo te digo? Yo odiaba el ASMR, o sea, me daba cringe. Yo puede que juzgase a las personas que escuchasen ASMR. Hasta que un día dije, voy a probar.
Me siento juzgada.
Y coño, lo probé y os juro que tuve unos meses, dos meses, que igual cuando me ponía a hacer cosas con el Photoshop por las tardes, me ponía el ASMR y podía pasar ahí dos o tres horas haciendo mierdas con el Photoshop o editando, escuchando el ASMR, y estaba feliz y no me desagradaba. A ver, hay algunos, por ejemplo, los que son de comida, que hacen mucho...
Andrea, no juzgues, sí, que no, me gusta pero... cómo escuchar cómo comen pepinillos.
Pero es que es todo un submundo también eso, ¿eh? Es que hay tantas variantes y seguro que la gente que le da cringe y no le gusta encuentra algo que sí le gusta. A mí especialmente me gusta, no sé por qué, esto tendría que pensarlo. Los que son de médicos, de consulta del médico...
Barbie doctora.
Los del dentista, porque me gusta cuando la tengas.
Eso sí que no, ¿eh?
A los dientes.
Eso sí que no.
Pero ves, pero porque no hace, no te sacan los dientes ni cosas raras normalmente, te los limpian así y les ponen bolitas y hacen así slime. Y se lo quitan y suena así y me gusta. Me gustan esos y otro subgénero de lo de médicos, que es médico examinando a un alien.
Yo eso no lo conocía. Es que me flipo. Apasiona.
Y él también. De los que arreglan robots, como antes estaba haciendo yo a Isa.
Pero, o sea, examina a un alien.
Está en el Área 51, contando. Por ejemplo, ayer vi uno del Área 51.
Ay, no puedo.
Y pues la persona que está ahí, supuestamente que eres tú, ¿vale? Es un alien, entonces te inspeccionan.
Ah, o sea, tú eres el alien.
En la cámara es el alien.
En la cámara es el alien, claro, pero eres tú, porque eres tú el espectador, entonces tú eres el alien.
Claro.
No voy a sentirme alien ni nada de eso, bueno, a veces un poco sí. Pero mola porque es, no sé... Tiene así como soniditos futuristas.
Pero es como...
Así, me gusta.
Me parece como estas cosas así de role-playing.
Sí, es que son role-playing. De hecho, te ponen
a
ese...
A mí esos no, ¿eh? A mí solo me gusta...
Disfrazar todo eso, ¿sabes? Como Antonio Ardecio de Guardia Civil.
Sí, es total así. Es que es un role-playing. O sea, los hay en plan... Que no, que son tapping things o mierdas así. Entonces, una persona, pues, yo qué sé, haciendo así.
Es que yo solo conocía eso, sí.
Hay eso, una subcultura de la ASMR en YouTube, flipas. Encima hay canales súper famosos que deben estar ganando una pasta haciendo putos ASMR. Es que a mí me fascina, te lo juro. Y en realidad no sé cómo entré. Yo creo que fue por algo de algún coreano, seguramente. Porque me recuerdo que os lo dije y encima sí. Mandé vídeos en plan risa, en plan jajaja, ja, ja, mira esto, qué raro. Raro, pero luego Andrea pulsó y ahí estuvo 3 meses obsesionada con el puto ASMR. Eso pasó.
Sí, nada que añadir.
Nada que añadir porque soy yo aquí la única erudita en el ASMR, ya lo sé, pero es que no sabéis lo que estáis perdiendo. Me ayuda a dormir, además, y a veces cuando no puedo dormir...
A mí me gusta,
yo lo he probado.
A mí me gusta el ASMR, pero sea, me gusta cuando crujen las cosas o cuando hacen así las uñas. Sí, no sé.
Cuando sonidos de lluvia, todo eso me gusta. Pues yo cuando me voy a dormir y a veces lo pongo y duermo de lo lindo.
No me gusta cuando hablan. Cuando hablan, no.
Depende. Si tienen una voz bonita...
A mí no.
Y susurra, porque hay gente que no susurra.
Pues a mí no. Además, ninguna variante de las que he escuchado es encima me incomoda tanto que yo creo que nunca jamás he logrado escuchar más de 2 o 3 minutos de esas cosas.
A mí, pero luego vi la luz.
Aunque también te digo, igual es que no he probado eso de ser un alien.
Exacto, igual tienes que probar para abrir los ojos y decir, ah, pues ahora me gusta el ASMR de examinación de aliens.
Te imaginas. No lo veo, ¿eh?
También me gusta que hacen a personas reales. Porque a mí, como me gustan los de la consulta médica, a veces en vez de que sea pues el que hace ASMR y la cámara, o sea, tú, es como que le hacen pues el chequeo a una persona real. Y eso me gusta, me tranquiliza verlo. Pero a ver, son chequeos en plan tontería, ¿sabes? No es en plan, Dios, tienes un cáncer y te vamos a hacer. No. Son en plan, pues, revisiones periódicas donde la persona está bien y no le hacen nada así grave, digamos. Y entonces eso, no sé, me tranquiliza. Es que, o sea, intento encontrar una explicación para por qué me gusta exactamente eso y no lo sé. Me tranquiliza.
Yo, ¿sabéis? Tengo uno que no es de ASMR ya.
A ver, ¿qué?
Crónicas carnívoras. El programa este que ponían aquí en no sé qué cadena de estas secundaria. ¿Qué digo yo? ¿Yo qué hago viendo esto? Que esto es... o sea, es que en realidad no me gustan nada los valores que representa, ¿sabes? Porque es en plan, en un mundo tan... Te paras a pensar y dices tú, en un mundo tan desigual como el que vivimos, tío, está esta persona aquí sudando porque quiere comer mucho. O sea, ¿qué te pasa en la cabeza? Pero luego lo dejo ahí y no puedo parar de verlo.
Y es que las cosas que son de comida, no sé, no... Ni el ASMR, ni los programas, bueno, a veces sí. Pero no mucho porque luego me entra el hambre. Entonces no.
Claro.
Y estaría comiendo
todas
horas. Me gusta
cuando come un bol enorme de helado.
Pero es que me parece, estoy viendo ahí como una línea constante en Insta y es le gustan las cosas de ver gente
eso,
comiendo.
No, yo eso ya sea, no, ese, gente comiendo no puedo.
Pero flipas, flipas, que yo de pequeña les decía a mis amigas, me acuerdo que decía a una que me gustaba cómo comía el yogur y a otra que me gustaba cómo comía el croissant con almendras.
¿Me explicas? Igual hay tantas filias de que hablábamos joder, antes, mira.
Isa, eso
no sé, es un poco raro, no sé.
Iba a decir, ¿cómo te va a gustar y fijarte cómo come la gente las cosas? Pero estoy buena para hablar con los de la SMR médico, así que no digo nada. Pero es curioso.
Ahí, a voy a acordarme de una cosa. O sea, no viene mucho a cuento, ¿eh? Pero yo tenía una compañera de clase que siempre me decía, le daba muchísima pena ver a la gente comer.
Pena.
Pero, sí, pena. No sé por
qué. Igual era porque ya no tenía comida
en casa. Ojalá no se escuche, porque la verdad echo de menos a veces hablar con ella de esas locuras. Y voy a mandarle y un saludo a Patty y espero que le siga dando pena ver a gente comer.
A ver, otro guilty pleasure, si no queréis hablar más de ASMR ni de la gente comiendo, que creo que tenemos no, todos en común, es los realities. A mí me gustan bastante todos en general, pero los que más me gustan, y tampoco le encuentro una explicación, son los de la gente rica. Modo las Kardashian, no, las Kardashian no lo veo, pero todos esos son... el otro día estuve viendo uno con Isa. Bueno, en plan de gente de la élite en Singapur o en China o las Real Housewives of Beverly Hills, que hay en Beverly Hills, hay en todos los sitios de Estados Unidos. Todos esos. No sé por qué siento fascinación por la gente rica. Yo creo que porque todos los que son gente mamarracha. Son rica pero mamarrachos. Y siempre tienen unos dramas de gente rica que es como, madre mía. Entonces, no sé.
A mí me gusta ver sus pastas.
Eso también, evidentemente.
Eso me lleva... ¿A dónde nos lleva eso?
A los gemelos.
Vale, después. Los mejores. Y el mejor programa. Yo digo sí.
Yo, mira, yo reality no tampoco.
Solo los de Real Estate y esos, algunos sí veo.
Yo veía el reality de Alaska y Mario y luego vi el de... Una vez vi alguno de las Kardashian, todo, ¿eh? Pero...
Los de parejas también.
Y sobre todo vi los de esta mujer, el padre de las Kardashian, sí, ¿cómo se llama ahora?
Caitlyn. Sí, sí,
eso, ese sí, vi la primera temporada entera porque había beef con Hillary Clinton, entonces estaba yo ahí living. Pero he de decir, una cosa, tampoco sea guilty pleasure, porque yo es pleasure sin más, es un poco relacionado con los realities, pero son todos los todas las creaciones que hacen, que normalmente son como documentales o series de yo true también. Crime.
Pero no lo veo guilty pleasure porque ahora es una cosa que está como muy extendida, claro, el mainstream total.
Es que en realidad ahora ya dejamos de hablar como de
guilty pleasure, porque... Pero escucha, también tiene su cosa de pensar que sea un guilty pleasure, porque estás viendo, literal, consumiendo cosas de asesinos en series que matan a gente y tú estás obsesionada, que es lo que me pasa a mí, porque la verdad me obsesiono, con la mente de ese asesino, ¿sabes? O con lo que hace, o por qué lo hace. Entonces, en plan... Igual ya la cabecina no va muy bien, pero oye, no sé. El ser humano es curioso por naturaleza.
Me parece, es algo como de ser muy morboso, de querer ver, ¿sabes? Igual es lo de ver cosas médicas o cuando ves un accidente y ves pasar a la ambulancia y
yo
quieres ir a ver.
Yo no puedo. Yo tengo que ser todo soft. A mí que no me muestren mierdas. A ver, si son fotos o tal, bueno. De un asesinato que no se vea mucho, solo sangre, bien. Pero si es gente desmembrada y cosas así, ya no, eso no. No puedo, me da algo.
No, pero prefieres oír como un dentista te escarba en los dientes.
No me lo compares.
Qué asco. Es peor.
I can't. En fin. Yo eso, el reality sí que veo todo. De los que son en plan de parejas también, los que son de convivencia también, tipo Gran Hermano, o unos que echan, son japoneses, creo, que se llaman Terrace
House,
también los veo.
De parejas, el de Alaska y Mario, la verdad dejé de verlo y igual debería retomarlo, porque me gustaba bastante, la verdad.
Parejas en plan, pero... La Isla de las Tentaciones o Love is Blind y tal, y...
A mí eso
cosas así, bueno.
Pero a la Mario me gustaba y me parece que es de las pocas cosas que veía yo de ella así en plan de producción española. Y a raíz de eso, ahora os cuento yo un guilty pleasure mío. Algunas series y películas españolas, especialmente como en los últimos 4 o 5 años, porque me parece que se están haciendo como... no sé, a mí me parece que se está haciendo generalmente cosas de mejor calidad. y especialmente en el ámbito de las películas y demás, me parece, en España ahora mismo se están haciendo pelis como de algunos géneros en concreto, de suspense, de terror, o cosas así, o de thrillers. Me parece que se están haciendo algunas bastante buenas.
Pero eso es un estigma que siempre tuve referente a la producción audiovisual española. Yo cuando era una de las cinéfila, pero antes era muy pedante en ese sentido. Y era en plan, a todos los españoles, a todas las películas, a todas las series, en plan, buah, no, porque eso es pura mierda. Y luego te das cuenta de que no.
Claro.
Pero pues eso, también aprendes.
A mí.
Y aunque lo sea, es lo mismo. Si es una simple eso, que al igual se considera, o antes se consideraba en plan que te gustasen pues las películas o las series españolas, guilty pleasure. Pero no considero tanto.
Yo antes, hasta hace unos años, ya, para empezar, ya me negaba a ver esas cosas porque me parecía que iba a ser horrible. Y de unos años para aquí, pues voy viendo a la vez algunas cosas más y la verdad me parece que además la calidad ha mejorado. ¿Sabes? Lo sigo diciendo como a pequeña porque sigue siendo un poco guilty pleasure.
Algunas
entonces
cosas, pues.
Es como, no me apasiona toda la producción audiovisual española, pero hay algunas cosas que sí y oye...
Pero yo eso creo que viene también dado porque la gente muchas veces tira lo que tiene en casa, ¿sabes? Entonces tiras lo de España y cuando se le da un reconocimiento internacional ya dices, ah, bueno, pues a lo mejor no es tan malo. Y a mí eso es en plan... O sea, a mí también me pasa, obviamente, soy una persona, ¿sabes? Me pasa con cosas que si no le dan reconocimiento primero, a lo mejor otras fuentes, yo digo, joder, esto fijo que es una mierda, sin haberlo ni siquiera probado, ¿sabes? Pero eso es como, jo, es da un poco de rabia.
Te dejas llevar por lo que dice nada más, gente.
Sí, pero mira, por ejemplo, con series ha pasado alguna vez, por ejemplo, La Casa de Papel.
¿Cuál?
Durante los años que se estuvo emitiendo en Antena 3, a ver, tuvo audiencia en España y tal, pero bueno, pasó bastante desapercibida. En el momento en el que Netflix la compró, empezó personalmente y tuvo ese boom que tuvo, entonces en ahora plan. Ya es como...
Pero es como, hasta que no se le reconoce internacionalmente, no es bueno. Y es como,
claro.
¿Por qué no hace falta, sabes, que se le reconozca internacionalmente a un producto español para que lo veamos como bueno? Está feísimo eso, está feo.
Está feísimo.
Está feo.
Y hablando de series aún, un poco más en general de las series, yo tengo otro guilty pleasure, que son las series o las pelis donde salen adolescentes. Es que cualquier cosa... mierda me la trago, o sea, igual no la acabo de
yo
ver
un poco entero, también.
Pero empezar, si es algo de adolescente, si una serie o algo, empezar la empiezo segurísimo, el primer capítulo lo veo.
Mega petarda,
bueno, es que eso es el culmen de películas de teen.
Algunas veo, pero todas no, porque generalmente como me dan
es
un poco de pereza, no sé si es que ya
mejor. Es que como ya es no de adolescentes, en plan, es que si me haces algo novedoso lo voy a apreciar, pero yo quiero ver ahí mil pinches mierda.
Me hacen sentir viejo.
Yo antes consumía más de las que consumo ahora también, pero bueno, alguna cae.
Yo también. Ahora ya es como que no me identifico ya con algunas cosas, porque de repente ves a niños de 14 o 15 años que tienen embarazos no deseados y todo.
El gemelo malo
es lo mejor.
Es que yo con esa edad estaba viendo Código Lyoko. ¿Qué coño voy a tener yo un embarazo no deseado?
Eso me lleva también a ver series, pero porque hay mucho catálogo de series que ver ahora encima con las plataformas como Netflix o Amazon Prime, Movistar Plus o todo eso. Bueno, series que ves solo porque sale gente guapa. Yo es que si tengo que elegir y es entre mierda, ¿sabes? Porque si es una serie que me interesa el plot, pues la veo, evidentemente. Pero si es entre el cúmulo de series mierda que hay, voy a elegir una probablemente que tenga gente guapa. Porque por lo menos lo veo.
Bueno, hija, ahora,
me alegro
claro.
Y ya está. Eso me pasa con los K-dramas, claro. Los K-dramas no, los K-dramas y los doramas, bueno, sí, los K-dramas, que es toda la producción pues audiovisual que sale de Asia. Como hay tanta mierda y todos son, es que yo lo siento, alguno habrá bueno, pero es que yo me cuesta la vida acabarlos. Entonces, ¿qué hago? Los pongo en una lista y cuando veo alguno que me interese más, pues el chico que sale, que sea más guapo, digo, pues empiezo este. Y así. Soy una mujer de gustos simples, también refinados a veces, porque no queráis que solo veo mierda, pero cuando me pongo a ver mierda, ese es el criterio que utilizo.
Yo veía hace años la serie esta que se llamaba Teen Wolf, que a ver, ya si ves el nombre ya parece una puta mierda y lo ves. Ahí solamente contrataban a gente guapa, pero guapa preciosa, ¿eh?
Claro,
pero y claro, yo lo veía solo por la gente.
Adolescente, que es los que suelen ver esas series, menos yo.
A ver, yo os voy a decir una cosa. Yo antes no veía, antes, quiero decir, hace unos años, no veía pelis de superhéroes, no las consumía, ¿eh? ¿Y por qué empecé a consumirlas? Porque es toda gente guapa.
Por gente guapa.
Y luego ya te va prestando y les pillas el momento y dices, bueno, mira, pues jiji, jaja, ¿sabes? Porque, pero a ver, el principio es el que es y nadie lo va a negar.
Sí. A mí siempre me gustaron las pelis así tipo Marvel y tal.
Como no es el tipo de belleza, pero que me atrae tampoco.
Efectivamente.
Pues no las veo. Porque no me gusta ni
a ver, yo también.
Claro, pero hay
algunos. Voy a decir una cosa muy chisi. También me gustan porque me gusta ir al cine con Borja a verlas y luego comentarlas. Toda esa parafernalia me gusta.
Igual que
a mí también. A mí eso me encanta, la verdad. Y lo disfruto. Sí.
Isa, te voy a hacer un spoiler aprovechando el momento. Porque esto lo puse especialmente para
¿el qué?
Los fanfics. Porque yo no leo. O sea, sé de la cultura fanfic, pero no leo. ¿Pero tú considerarías a los fanfics una guilty pleasure tuya? ¿O cómo estás de eso?
A ver, en general, o sea, a mí me da igual decirlo, ¿sabes? Yo, a ver, tampoco consumo muchísimo, ni consumo cosas raras, es ni muy... cosas que impliquen...
Hombre.
No.
Hombre, consumo esas cosas.
No, para las personas que no lo sepan, que igual hay gente que no lo sabe. Isabel, explícalo.
Explica, Isa.
Y le hemos perdido.
A ver, ¿me oís ahora?
Ahora sí.
Puede.
Explica lo que es Smut.
Es como el libro de Marge Simpson de Constanza Barros. Es como leer una novela de Corín Tellado, pero en moderno.
Pero el Smut tiene ya otros tintes, Isabel, sexuales.
Bueno, sí.
Sí,
yo no consumo eso, yo consumo más fantasía, en plan basada en algo que me guste, ¿sabes? Por ejemplo, hay un producto que ya existe, pues por ejemplo eso, yo no sé, a ver, por decir así, cosas muy mainstream, rollo Harry Potter o las cosas de Marvel o tal, que ahí hay mucha gente que escribe fanfics de eso, y a mí me gusta, pues a veces, no sé, leer eso, más allá de la historia que te ponen en las películas, lo que se le ocurre a la peña, a mí eso me parece interesante.
A veces sí.
Claro, pero luego no lees Smut de Spider-Man.
No, sé que existe, porque una vez que te metes en ese mundo, hay diferentes etiquetas, pero que eso real es un mundo aparte, es increíble, o sea, yo
flipo. Mira todos los libros.
Con Me By Your Name, y claro, desde entonces ya la me lo...
Pero Call Me By Your Name, bueno, a mí el libro me gustó bastante, sí, la peli también, sí, a mí me gustó.
Que luego de fanfics salen libros o películas que son...
Eso iba a decir.
Una obra de arte... ¿Cómo? 50 sombras de Grey.
Que 50 sombras de Grey es un fanfic Smut de Crepúsculo. Sí. Si es que, ¿ves?
Ahí sobre de todo. También era de One Direction.
Eso. A ver, es que a mí lo que no me gusta en ese caso, en el caso de los fanfics, es que, a ver, tú vas, o sea, te avisan, porque les ponen ciertas etiquetas y ciertas cosas del tipo de behavior, de comportamiento que va a haber en esos escritos, ¿sabes? En esas cosas. Lo que pasa es que hay muchos comportamientos tóxicos que yo sí que creo que si es un público joven el que los consume, pueden creerse que ese es el tipo de cosa ideal, todavía, sobre todo si son cosas románticas, y eso es muy peligroso, ¿sabes? Porque luego vas a la vida y te esperas una mierda de que te traten mal a la gente con la que te relacionas.
Eso no solo pasa en los fanfics, ¿eh? Yo que leo mucho literatura juvenil, mira, no lo puse como guilty pleasure, pero leo muchísima. Ahora no tanto, o sea, desde hace cinco años, pues yo qué sé, unos pocos años, no hay tanto, pero si vas un poco más atrás, todas las relaciones son pura mierda.
Y lo de que si es guilty pleasure o no los fanfics, a ver, yo creo que sí, que se considera guilty pleasure en general, digo, porque eso es como que es el nivel de friquismo un poco alto, yo creo, ¿no? O sea, que te entretenga a leer algo que va más allá del producto en sí, es como que, no sé...
Sí, es como no eres capaz de alejarte una vez que termina lo anónimo de ese momento, es como no puedes parar, no puedes alejarte de ello y necesitas más y seguir ahí dentro de esa burbuja.
Total. Sí, totalmente.
Y esto lleva
a un guilty pleasure mío. Porque hablando de friquismo no puede ser otro. Sí.
Este es el de Eurovisión. Porque esto, a ver, a mí esto me pasa igual que con las pelis de Marvel, Isa ya lo sabe, y yo me veo una peli nueva de Marvel y luego voy
a mí me
y me investigo toda la Wikipedia. ¿Ves? Sobre todo
y yo leo
el cinematográfico de Marvel. Nada. Pues con Eurovisión me pasa lo mismo. Eurovisión dura una puta semana al año, nada más. Bueno, para la mayoría de la gente dura una noche, porque en España vamos directamente a la final y la gente normalmente solo ve la final y punto. O sea, dura una noche. Para mí no dura ni una noche ni una semana. Dura pues unos 5 o 6 meses, porque yo estoy 6 meses ahí living en Wikipedia, en WeWeBlogs y en un montón de páginas, mirando todo, todos los blogs, todas las noticias y todo, para saber hasta cómo oño diseñan y cómo construyen el escenario. El escenario, como si yo
en las semifinales de los países y eso.
Oye, estoy living con todo eso, en serio. Son como 6 meses de contenido non-stop. Me vuelvo loco de Eurovisión y en serio es increíble, pero esto pero es la primera vez que se lo cuento yo a alguien. Ducha,
fíjate yo qué pensamientos tengo.
La gente debe pensar que yo veo Eurovisión esa semana y ya. No,
same. Pero 3 meses es muy
ahí consumiendo.
Está muy relacionado con la cultura LGTBQ y todo lo que esté relacionado con eso, pues a la gente, ¿sabes?
Sí.
A los típicos machitos heteros les hace mucha gracia y lo ven como pura mierda. Y eso es lo que pensé.
El problema, ¿sabes por qué? Sí. Es guilty pleasures, porque los que ponen las normas son los hombres heteros blancos. Sí. Y no puede ser, se acabó eso.
No va a suceder, Isa, lo siento.
Ahora joder, pero patriarcado. A ver, más guilty pleasures. Yo tengo otro que, mira, yo hace tiempo no veía, o sea, veía más YouTube de lo que veo ahora, pero una cosa que casi siempre veo son canales, como yo llamo, de gente peculiar, tipo Super Pagola, Laila Ross, Nayara Música, y alguien puso aquí también Flos Mariae. No sé por qué
yo puse Flos Mariae, porque me
a
dijo...
esa gente. Es que
mi compañero de trabajo me dijo, ¿no vais a hablar de Flos Mariae en el podcast? Y dije, pues mira, sí, viene.
Pero
muy
ves,
bien.
¿Por qué sientes atracción por ver a esa gente? Yo creo que es, como es algo tan rocambolesco y bizarro,
y este, te llama la atención verlo. El niño ese raro que tenía una novia.
La reina del brillo.
Sí, Ramón.
Ramón. ¿Ves? Otra cosa.
Ramón y la reina del brillo.
Es producto español, ¿eh?
Sí, todo producto español, por supuesto. Es algo tan diferente a lo que normalmente consumes que yo creo que te llama la atención por eso. Porque es que no te crees que es real. Sí,
es. Pero es un poco como los reality.
Porque es toda gente, pues, eso, que se sale de lo normal. Y de del contenido que hacen los youtubers normales. Sí, entonces sí. A mí me atrae, lo veo.
Claro, por eso yo en mi canal de YouTube. Exacto, tener como 20 suscriptores, nada más.
Unboxings de cosas que compres en el Mercadona.
Vale.
Y cosas así.
Sí, conmigo.
La próxima vez que vaya o Isa de señoreo al Mercadona, lo grabo.
Reordenando las estanterías del Mercadona, que eso te gusta mucho.
Y poniendo de mal humor.
Es cierto, podría hacer eso, pero es que sí, con el Hobbit no me atrevo a tocar muchas cosas.
Pero fíjate, ahí hay un nicho de público que flipas, ¿eh? Porque esta gente además tiene un montón de suscriptores, que no es que tengan 20.
Me parece increíble que haya tanta gente haciendo estas cosas.
Voy a hacer un inciso, porque me tengo que ir.
¿Qué hacemos?
Entonces, os voy a dejar que sigáis hablando de vuestros guilty pleasures. Voy a hacer mi recomendación y me largo. Mis recomendaciones de este episodio son que veáis los programas de Casas de la Divinity, de los hermanos Scott. Calidad. En serio, que están muy entretenidos. Yo ahora los echo de menos porque no los ponen tanto. Y de realities, Jersey Shore, que primeras temporadas tienen momentazos.
Y Gandía Shore, que es la historia de los realities. Es una fantasía, ojalá hubiesen hecho más temporadas. Digo.
Pero sobre todo los programas de Casas de la Divinity.
Me parece bien.
Yo segundo la moción, ¿eh?
Yo de Casas de la Divinity.
Los Property Brothers me encantan. Joder, pues hacen a la horterada. O sea, para Estados Unidos está bien, más o menos, pero luego ves esas asas y pienso siempre, joder, qué horterada, eso lo pones aquí en España y no va nadie a ver tu casa de la hortera.
Y así despedimos de ella. Sí.
Así, gracias.
Me encantará.
Pero te queremos. Eres nuestra hortera preferida.
Bien, el único título que me interesa. Sí. Bueno, Ahí os dejo.
Muy bien.
Que yo quería que comentar otro Guilty Pleasure, que creo que es el último que me falta, y al último que me he medio enganchado, aunque yo lo estoy dejando un poco, y es el TikTok. Mira que yo también negué del TikTok, en plan, no me lo voy a bajar, ¿qué pasa? Pues todo lo que digo que no, al final lo hago.
Y
entonces empecé viendo vídeos del K-pop, porque es lo único que me sale recomendado, pero ahora ya me sale cosas súper raras, desde que sigo a gente modo Raúl Gallego y tal, por las risas, ahora me sale gente española, pues eso, peculiar, extraña, canis y cosas así, que es en plan, prefería cuando me salía el K-pop y no sé cómo hacer que me salga el K-pop otra vez, a ver, que en realidad me río, ¿eh? Me gustaría que me saliese una variedad de las dos cosas. Pero el TikTok es horrible, o sea, es maravilloso y es horrible porque te echas en la cama y piensas que vas a estar media hora y de repente miras el reloj y estuviste 2 horas mirando vídeos de TikTok. A mí me pasa.
A mí lo que me preocupa es que sigas a Raúl Gallego, ¿sabes? Así, para empezar. Y es decir, yo soy lo peor porque he renegado de TikTok mogollón y mira, desde aquí le voy a pedir disculpas a Marta, a nuestra amiga Marta, porque nos escucha, así que la saludamos desde aquí, pero yo me reí mucho de ella por hacerse TikTok y desde entonces yo me he hecho TikTok y estoy enganchadísimo todos los días, me paso por lo menos 15 minutos ahí viendo vídeos de recetas, de manualidades, de todo tipo.
Y viste eso, 500 vídeos de repente, en 2 horas.
Pero también te digo, yo creo en TikTok es como ahí es así como más mainstream, es
sí, gente.
En plan bailando o
haciendo
musiquita,
challenge o cosas así.
Y a mí eso, por ejemplo, no, claro, eso no me gusta y he de decir que desde el segundo día estaba en la plataforma, gracias a Dios el algoritmo ya no me enseñó nada.
Yo quiero
eso.
Saber de verdad por qué el algoritmo entonces, me pone ahora a gente española y sobre todo canis bailando o tipo Raúl Gallego, porque ya lo dejé de seguir, es que le dejé seguir por eso, dije yo, no vaya a ser que sea por esto, y aún así ahora me siguen saliendo. O sea, ya. ¿Qué pasa?
No sé, igual le puedes dar a lo que te interesa. Yo,
sí, es verdad.
Cuando
sí,
me salen vídeos, por ejemplo, de maquillaje, igual le doy a no me interesa y ya nunca pues, más me vuelve a salir nada.
Pero bueno, es que hay tanta variedad que eso, hay nicho para pa todo el mundo, en realidad.
Sí. Yo tengo otro guilty pleasure porque es que soy lo peor y yo utilizo Spotify. Hablando de apps, ¿sabes? Yo utilizo Spotify desde hace, no sé, como un año o dos. Antes simplemente me descargaba yo mi música y me la metía yo en el iTunes. Pero luego me pasé a Spotify y dije, mira qué bien, Spotify con sus playlists y sus recomendaciones y todo me va a venir bien para conocer música nueva. Para descubrir nuevas. Y, ¿sabes qué? Voy a hacerlo con ASMR.
Mentira.
Efectivamente, sigo escuchando las mismas putas 20 canciones constantemente. Tengo una playlist, no salgo de ahí y escucho esas canciones una y otra
vez. Muchas playlists en Spotify, igual 20.
Lo peor de todo es igual sigo con esas mismas 20 canciones desde hace 5 años.
Piénsatelo como yo, Borja. Tengo yo tengo una lista que se llama Obsessed at the Moment. Entonces ahí meto la música con la que estoy obsesionada ahora mismo. Y cuando me canso, tengo una de canciones favoritas random, entonces las meto ahí, las voy pasando. Entonces la de Obsessed at the Moment la voy actualizando y la otra es ahí como el backup de todo lo que me gusta, pero ya no estoy obsesionado con ella.
Pero es que a mí eso no me pasa. A mí no se me pasa.
Hay canciones que tengo ahí desde hace igual un año, no, pero 6 meses sí. Pero hay veces que sí me canso de escuchar lo mismo.
Por ejemplo, del álbum de Sia, hace 5 o 6 años, sigo teniendo ahí, las escucho a diario porque, mira, me caso con Sia.
Está bien, también. Me parece bien. Sí, el último que
¿tienes
tengo,
algún nuevo
que también
pleasure,
no lo he sabido por todo el mundo, pero por mi grupo de amigos sí, son los foros de cotilleo. Pues es que paso horas, porque a veces estoy sentada en el sofá y no me apetece ver una película, una serie, y digo, ¿qué voy a hacer? Entonces voy al foro Exbogen, que ahora se llama Bro Paraguas, y me meto ahí, o al cotilleando. El cotilleando sobre todo es que hay hilos sobre todo, o sea, sobre cocina, sobre famosos patrios, sobre famosos internacionales, sobre crímenes, sobre desapariciones, sobre series, sobre películas, o sea, todo. Ahí hablan sobre cualquier cosa. Y en el Abroparaguas también hay cosas súper interesantes. Y es como, es que puedes echar ahí horas también porque hablan de cualquier tema. Y no creas que es gente en plan marujas de que ven el salmón, que también hay, ¿eh? Porque también hay temas para esa gente. Pero yo he aprendido, te lo juro, el foro Google y a la ropa paraguas gracias al foro Vogue. He aprendido un montón de cosas en mi vida sobre temas en plan de feminismo y mierdas así, un montón de cosas. Fíjate tú, ¿eh? La sabiduría popular de los foros, una fantasía.
Sí, además, o sea, yo no he entrado jamás en esos foros, sí, pero por cosas que nos vas pasando o que nos vas contando, creo que es posible que el 50% de los temas que tenemos en este podcast hayan salido en parte encima, por pensamientos que vengan a partir de eso.
Igual, por ejemplo, yo qué sé, eso, hay una criminóloga o cosas así, y hay temas también de asesinos en serie, que es lo que hablábamos antes, o alguien que estudia eso, psiquiatría o psicología, algo así, y responde dudas y tal, y aprendes muchas cosas, tío, es en plan, joder, o gente de la rama sanitaria, era con lo del COVID y tal, y
totalmente.
No sé, me gusta ver las opiniones de gente especializada o no especializada, opiniones de cualquier gente que va al foro a dejar su opinión sobre relativamente cualquier tema.
Pues la verdad, mucho mejor, por lo menos aprendes de cosas variadas. Yo últimamente pierdo el tiempo en TikTok viendo recetas.
Bueno, sí.
Pero bueno, a ver, ojo, veo recetas, pero luego no cocino nada. Lo omito por lo servido. Bueno, entonces pasamos a nuestras recomendaciones. Si me permites, empiezo yo. Voy a salir con lo que comentaba antes de series y películas de producción española. Hasta hace unos años yo no veía prácticamente nada, excepto, por supuesto, Aquí no hay quien viva. Lo llevo siempre en mi corazón.
Buah.
Y esa serie la puedo ver.
Escúchame, pero yo
como
creo que las series españolas, en canciones cuanto a mierda y principios, eran mejores antes, porque Los Serrano, Ana y los Siete, esas cosas ahora ya no,
Hombre, Ana y los Siete o Aladina
eran, mierda de la
buena. Eran una fantasía. Pero bueno, hace, no sé, como dos semanas o así, empecé a ver una que se llama Señoras de Lampa. Es un poco como entre drama y comedia y thriller.
¿La he visto alguna vez también?
Mezcla como muchos y la verdad, no me parece que sea de una calidad ahí súper buena, pero creo que tiene cosas muy importantes y por ejemplo, hay como muchísima diversidad en esta serie. Hay gente de todo tipo y todo se trata con muchísima normalidad. Por ejemplo, hay hasta actrices down y no se le trata de una forma distinta en la serie. Ajá. Personajes está como cualquier otra persona. Me gusta mucho y además creo que es importante también mencionar que la serie está protagonizada por mujeres de, digamos, mediana edad, de 40 para arriba. Me parece importante porque parece que llegas a los 40 años, especialmente mujer, y ya no existes. Sí, así que lo recomiendo, ¿eh? Si queréis verla, creo que está disponible en Prime Video y puede en alguna otra plataforma.
Pues yo, aprovechando que hice también recomiendo algún reality, voy a recomendar también un reality, pero que no es tan mainstream, yo creo, como los otros, porque lo mismo, los realities, pues hay muchísima variedad, pero la mayoría pues son o de parejas, o de casas, o de cocina y tal. Pero hay uno que descubrí yo en Netflix, que no sé cómo lo descubrí, la verdad, así sin más, que se llama The Casketeers, que va de una funeraria. Y entonces, una fantasía, es un poco guilty pleasure, por lo mismo que hablamos de asesinos en series, en plan, ¿por qué hacen un puto reality de una funeraria, sabes? Pero es que es muy interesante, porque encima lo hacen con mucho respeto, ¿eh? En plan, no ves a ninguna persona muerta, ni nada así raro, pero ves, pues eso, cómo se desarrolla la vida en una funeraria, en la gente que trabaja ahí. Y encima el señor que lleva la funeraria es súper gracioso. Creo que es Nueva Zelanda y eso maorí. Entonces también tienen como ritos así funerarios bastante peculiares y aprende esas cosas también. Pero el señor es amés y me encanta. Porque siempre está preocupado de cosas que no tiene sentido ninguno. Y es en plan, Dios, y no pega nada a ese señor trabajando en una funeraria. Entonces es muy original y me gusta. Y yo como guilty pleasure de reality lo recomiendo. Y luego otra cosa que quería recomendar era, evidentemente, canales de ASMR, ya que estoy aquí la fan número uno y nadie me comprende en esta obsesión que tengo, voy a ver si obsesiono a alguien más. Entonces, voy a recomendar tres. El primero, creo que fue, de hecho, de los primeros canales que vi cuando empecé a buscar ASMR de coreanos, que yo creo que vi primero de idols del K-pop, porque hay canales que, a ver, no muchos, pero hay algunos de estos, de cadenas televisivas, yo sé, hay en Corea, que de vez en cuando hacen vídeos, pues, de idols haciendo ASMR. Y a partir de ahí, llegué a ASMR coreano. Entonces, vi a un chico que se llama Veiled ASMR, que me gusta mucho. Me gusta mucho, uno, porque es muy guapo, la verdad. Y dos, porque tiene una voz que me gusta mucho. Y una cosa, para que no veáis que solo veo ASMR de gente guapa, yo a este chico lo veo mucho a la hora de dormir. ¿Qué pasa? Que yo estoy con los ojos cerrados, así que no lo veo, me da igual si es guapo o no. Solo que me gusta su voz. y los tipos de vídeo que hace. No, ojalá y dice alguien.
Ay, no hace alguien,
hace solo de eso de hacer tapping y scratching y mierdas así. Como he dicho también que me gustaba ver ASMR con personas reales de consultorios médicos, hay una chica que se llama Semi de Coco, que yo creo que es médica de verdad, porque a veces pienso, ¿esta gente dónde comprará los utensilios médicos? En AliExpress, porque todos tienen. Por eso, pero será caro.
Pero yo creo que por internet lo debes poder...
Y a mí si un ASMR médico tengo que gastar 50 euros en utensilios médicos, igual no lo hago. No me compensa, ¿sabes?
Hombre, pero piensa igual la inversión eso frente a no lo que van a ganar luego.
Pero bueno, esta chica yo creo que es médico oficial reglamentaria y siempre hace, pues eso, hace como chequeos médicos a toda su familia. Y también me gusta mucho verla. Y la última es una que es súper profesional, creo que es coreana también, se llama Latte ASMR. Y es que todos sus vídeos son como unas mini películas. También tiene en plan vídeos, eso, pues relajar y cosas así. Bueno, y la Latte ASMR también, pero me gusta porque lo tiene todo como muy cuidado. Y entonces me gusta ver los vídeos cuidados, en serio, que es en plan, ¿cómo haces un vídeo ASMR que literal está súper cuidado cada segundo que haces?
Yo sé, la verdad, ya lo siento, sí, pero mira, The As It Tears lo veré, porque parece interesante. Los canales de ASMR de no, porque lo siento, no puedo.
Y ha llegado el episodio de hoy. Esperemos que os haya gustado y que saquéis también conclusiones, penséis un poco también sobre los guilty pleasures que tenéis vosotros. Para el próximo episodio tenemos un tema muy interesante, que encima me toca a mí muy personalmente, que es la cultura fan. Entonces aquí se puede hablar de muchísimas cosas y vamos a empezar adentrándonos un poco en los fandoms y el fenómeno fan en sí. ¿Vale? Será el primer capítulo quizá de varios, porque como he dicho, aquí se puede hablar de todo. Estaría hablando 5 días.
Con esto empezaremos en el próximo episodio, en el mundo de los fandoms. Y recordad que podéis suscribiros en Spotify, en Apple Podcast y en un montón de plataformas. Sí, y podéis encontrarnos en Twitter, porque ahora tenemos Twitter. Y ahí podéis enviarnos mensajes o tweets con sugerencias, ideas.
O recomendaciones.
Si comentar algo sobre el episodio en cuestión. Por supuesto. O si habéis seguido alguna de nuestras recomendaciones, nos encantará saberlo. Y eso es todo. Nos vemos en el... Bueno, nos oímos.
¡Chao!
En el próximo episodio.